Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, la presidenta Dina Boluarte llegó a la fiscalía para declarar por las muertes durante las protestas. Con un fuerte resguardo policial, la presidenta de la República llegó hasta la sede del Ministerio Público en el Cercado de Lima. Ella y el jefe de la presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, fueron citados para hoy por la fiscalía para que brinden su manifestación por las muertes ocurridas tras la represión policial y militar en diciembre de 2022 y enero de este año, en el marco de la investigación en su contra por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad. Como se recuerda, en total 49 personas fueron asesinadas por proyectiles e impactos de bombas lacrimógenas durante las protestas contra el gobierno de Boluarte Segarra. Cabe indicar que el martes 6 de junio, cuando Dina Boluarte también acudió a la sede de la fiscalía, no respondió a las interrogantes de los abogados de las víctimas ni de la Procuraduría, por lo que fue muy cuestionada en ese momento. Vamos a ver si esta vez es diferente. En el caso de la mandataria, su citación fue programada para las 9 de la mañana y ella se encuentra en este momento dentro de la fiscalía haciendo su declaración. Y Otárola tendrá que asistir a las 2:30 de la tarde. Como se sabe, la investigación no solo recae sobre ambos funcionarios, sino también contra los ministros y exministros que integraban el gabinete de Boluarte durante las protestas en Lima, Puno, Ayacucho, Cusco, entre otras regiones. Y hablando de Alberto Otárola, ayer en declaraciones a la prensa contradijo al ministro de Energía y Minas sobre el proyecto Tía María. El titular de la presidencia del Consejo de Ministros sostuvo que Tía María no se encuentra en la agenda del gobierno, contradiciendo lo que había dicho un día antes el titular de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, quien destacó la importancia del proyecto cuprífero en la región Arequipa. Otárola fue consultado sobre el proyecto minero que tiene más de una década a la espera de concretarse, luego de participar del saludo oficial de Perumín 36, Convención Minera, este martes 26 de septiembre, y fue tajante en su respuesta. Escuchemos las declaraciones de Otárola, por favor.
Quiero ser enfático en lo siguiente. En el discurso de día en Perumín, el gobierno ha anunciado cuáles son los proyectos prioritarios que han recibido, ¿no es cierto?, el visto bueno del gobierno para el reimpulso a las inversiones mineras en el Perú. En el caso de Tía María, nosotros podemos decir claramente que mientras no se solucionen los problemas que han existido, ¿no es cierto?, y se resuelvan los justos reclamos quizá de la población circundante, no va a ser posible que podamos anunciar un avance. Nosotros estamos en permanente atención respecto a este tema. Pero lo prioritario, las inversiones que garantiza este gobierno son las que se han dicho en el discurso de hoy, las que ha dicho la presidenta y las que dijimos en el discurso de investidura.
Bueno, en estas declaraciones para la prensa, Otárola dijo que el proyecto no está en agenda en este momento, y cito textualmente, mientras no se solucionen los problemas que han existido y no se resuelvan los justos reclamos de la población. Eso dijo para los periodistas, ¿no? Lo acabamos de ver. Pero ante los empresarios de Perumín dijo algo muy distinto y preocupante. En su discurso durante la segunda fecha de Perumín, Otárola afirmó que el gobierno controló más de 500 manifestaciones violentas entre diciembre y enero y que no le temblará la mano para volverlo a hacer. Escuchemos lo que dijo ante los empresarios.
No vamos a permitir que el país caiga en el caos, el desorden y la inseguridad. Al gobierno de la presidenta Boluarte, ustedes todos lo saben, asumió un gran reto. Y como lo dijo la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno controló más de 500 manifestaciones violentas, marchas que pretendieron soliviantar el Estado constitucional y legal de derecho. Y les quiero decir en esta convención que no nos temblará la mano para seguir haciéndolo en defensa de los derechos fundamentales y en defensa de la paz y la tranquilidad de 33 millones de peruanos. Quien diga que el Perú no es un país minero está haciendo demagogia. La minería es esencial para el desarrollo de nuestro país.
Al gobierno no le temblará la mano para defender los derechos fundamentales de todos los peruanos, dice Otárola, ¿no? Pero ¿y los derechos humanos de los manifestantes que fueron abatidos a tiros por la policía y el ejército? Es curioso que cite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para decir que el gobierno sofocó 500 manifestaciones violentas, pero no dice que lo hizo, ¿no? Que la propia comisión dice que lo hizo vulnerando derechos humanos, ¿no? Entonces dice lo que le conviene de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 49 personas asesinadas en circunstancias que no justificaban el uso letal de la fuerza, cuyos derechos no importan. Y Otárola además dice que lo volvería a hacer, que no le temblará la mano porque el gobierno insiste con la falsa narrativa de que el terrorismo estaba detrás de las protestas. Y como eran terroristas, los manifestantes abatidos merecían morir, pues, por terrucos, ¿no? Y como dijo esta semana el presidente de cada ejecutivo, los empresarios le creen, porque les conviene creerle, ¿no? No importa que se vulneren derechos mientras yo pueda hacer negocios tranquilo, lo que demuestra que la élite empresarial del país también tiene parte de la responsabilidad en la crisis política en la que estamos inmersos desde hace ya demasiado tiempo. Ahora vamos a hablar del Defensor del Pueblo, porque se ha pronunciado sobre la Junta Nacional de Justicia, pero no a través de un comunicado ni una exhortación al Congreso, sino en una entrevista que ofreció al diario El Comercio. José Gutiérrez declaró que la Defensoría del Pueblo no se ha pronunciado respecto a la investigación sumaria que les ha abierto el Congreso a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia porque no quiere entorpecer la labor del Congreso. Él ha dicho textualmente: yo no me he querido pronunciar sobre el fondo de este tema porque indudablemente eso es ingresar a la competencia que constitucionalmente le corresponde al Congreso. No podría pronunciarme sobre los temas de fondo. Yo no quiero entorpecer la labor del Congreso. Bueno, lo que está diciendo en realidad es: no quiero entorpecer el atropello que está cometiendo el Congreso con la Junta Nacional de Justicia y con la separación de poderes, ¿no? Y esto confirma lo que venimos diciendo desde hace tiempo, que el Congreso eligió un defensor del pueblo a su medida para que cuando las papas quemen, como ahora, se haga el de la vista gorda con los abusos del Parlamento. Y lo mismo pasa con el Tribunal Constitucional, ¿no? Ya sabemos qué va a sentenciar si se concreta la remoción de los miembros de la Junta y estos presentan una demanda de inconstitucionalidad. Ya sabemos a quién le va a dar la razón el TC. Al final, lo único que va a quedar es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ya hay también una campaña para salirnos de su competencia. O sea, está clara que la intención que tienen quienes proponen esto, que son justamente quienes están detrás de bajarse a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, son también los que quieren salirse de la Corte Interamericana, ¿no? Porque la intención es dejarnos en el desamparo legal ante los abusos de la coalición que gobierna. Solo quieren impunidad. Y ahora vamos a hablar sobre el corte de agua que se ha anunciado para el próximo 6 de octubre. La ministra de Vivienda ha dicho que no puede asumir el compromiso de que Sedapal cumplirá los plazos del corte de agua. La ministra Jania Pérez de Cuellar, junto al gerente de obras y proyectos de Sedapal, Julio Ramírez, brindó una conferencia de prensa en la que precisó detalles sobre el anunciado corte de agua que tendrá lugar en 22 distritos de la capital el próximo 6 de octubre desde las 7 de la mañana. Ramírez precisó que durante las primeras 48 horas el servicio estará totalmente normalizado en 18 de los 22 distritos afectados y en las subsiguientes horas se normalizará en los distritos restantes. No obstante, la titular del Ministerio de Vivienda resaltó que su sector no puede asumir el compromiso de que los plazos anunciados por Sedapal se vayan a cumplir. Ella declaró: nosotros como ministerio no podemos asumir el compromiso de que ellos van a cumplir. Nosotros somos el ministerio rector, pero no estamos en la gestión ni tenemos injerencia en la gestión de Sedapal. Eso es importante que se sepa. O sea, el Ministerio de Vivienda tiene representantes en el directorio de Sedapal, así que tampoco es que no tenga nada que ver con la empresa estatal. Entonces, ¿quién va a garantizar que se cumplan los plazos si el ministerio, que es el ente rector en la materia, se lava las manos y dice que no puede asumir ningún compromiso? La verdad es que preocupa mucho que el plazo termine excediendo los 4 días que se han planteado como máximo, ¿no? Esto además está siendo aprovechado por los mal llamados libertarios, ¿no? Que al estilo Milei quieren privatizarlo todo. Pero esa no es la solución, sino reformar y fortalecerse de Apal para que sea realmente eficiente. Y volviendo al Congreso por un momento, Magaly Ruiz, una de las congresistas acusadas de mocha sueldo, ha dicho que se encuentra tranquila y esperando las investigaciones. La congresista de Alianza para el Progreso indicó encontrarse tranquila pese a que recientemente un reportaje de Punto Final reveló un nuevo caso de una ex trabajadora que la acusa de recortarle el sueldo. Escuchemos sus declaraciones.
A ver, un momentito. Ajá, sí, estoy tranquila porque esto es parte de la investigación. No hay ningún tipo nuevo, es el mismo expediente que se está dando, es parte del trabajo de la fiscalía que está haciendo. Así que yo simplemente he alcanzado, ya me he apersonado, estoy reafirmando mi inocencia. Nadie me acusa, no me ha acusado absolutamente nada. Y bueno, es un proceso que se mantiene en reserva y que soy muy respetuosa del tema de...
Bueno, los congresistas acusados de mochasueldo están bien tranquilos, ¿no? No le temen a sus colegas del Congreso, que muy probablemente los van a blindar, como ya hemos visto, pero tampoco le temen a la fiscalía. ¿Por qué será? Bueno, ahora vamos a poner una entrevista que le realizaron anoche a Anuska Buenaluque y Daniel Llovera a la directora de cine Melina León sobre este proyecto de ley presentado por Adriana Tudela junto a Alejandro Cabero y Patricia Chirinos, que siempre aparece, ¿no? Cuando hay ese tipo de proyectos, así que amenazan algún tipo de derecho, está Patricia Chirinos detrás. Y este proyecto lo que hace es, de alguna manera, limitar la promoción del cine regional. Pero escuchemos los argumentos de la directora de cine Melina León sobre este proyecto de ley.
Plantea una serie de barbaridades. La primera es la que genera quizá emocionalmente más impacto negativo, y es que critica que se den apoyos a los cineastas menos favorecidos, a los cineastas regionales, al cine en lenguas indígenas, al cine hablado en lenguas originarias, ¿no? Critica que el Estado peruano fomente la cinematografía en esos sectores, ¿no? Y eso, pues, como comprenderás, es exactamente lo contrario a lo que hemos venido buscando, ¿no? Democratizar el cine justamente ha consistido en multiplicar las voces, es decir, los resultados los puedes disfrutar, ¿no? Buñaypacha, por ejemplo, es la primera película hablada en aymara, ¿no? La importancia que tiene el tema de el aymara, ¿no? Para el Perú. Bueno, pues recién, ¿no? Hace unos pocos años pudimos tener una película enteramente hablada en aymara, ¿no? La película más popular en los últimos años, o me atrevo a decir, creo que es este año, ¿no? Es Huilac Pirca, ¿no? Cine de mi pueblo, ¿no? Que es una película enteramente hablada en quechua, ¿no? Todas esas películas no hubieran sido posibles de no ser por la ley vigente, digamos, que se venía madurando desde antes, pero que se consolida, digamos, ¿no?
¿Y el proyecto Tudela plantea qué? ¿Critica eso? O sea, critica
que... Esto, por supuesto, omite, ¿no? Critica que haya esta fuerza, se ponga este hincapié en estas acciones afirmativas, ¿no? De apoyo a las poblaciones menos favorecidas, y porque en su concepción extraña del mundo al revés, ¿no? Todos somos iguales, pero no todos somos iguales. Hay poblaciones menos favorecidas.
Eso del mundo al revés no es exageración. Hay
que trabajar, ¿no? Sí, adelante.
Perdón, interrumpí. No, lo del mundo al revés parecería una exageración, pero en realidad, si leemos el proyecto de la congresista, pues no lo es, ¿no? Porque hay una parte que me llamó la atención bastante, porque ella cuestiona, mejor dicho, está preocupada, y leo, por la falta de incentivos reales para invertir en producciones audiovisuales, ¿no? Extranjeras aquí en el Perú, y dice, abro comillas, sobre la falta de incentivos, abro comillas, caso actual fue el de la producción de la película Paddington, la del osito Paddington, ¿no? Paddington en el Perú, la cual ahora ya no será filmada en el Perú, sino va a ser filmada principalmente en Colombia debido a la falta de incentivos y a la alta cantidad de barreras burocráticas nacionales y locales para filmar en el Perú. O sea, hay una preocupación por producciones, digamos, de este tipo, hollywoodenses o europeas, como el osito Paddington, y no por el incentivo de cine peruano y de producciones que fomenten nuestra cultura y nuestra historia. Esto es literal.
Es literal, y por eso me atrevo a afirmarlo, y por eso es que ha generado tanta indignación, ¿no? Ahora mismo ya vamos superando muchas más de 1000 firmas, por eso es que todas las ciudades del Perú, me atrevo a decir, que están mandando ya sus fotografías en rechazo absoluto a la ley Tudela, ¿no? Y al proyecto de ley Tudela. Efectivamente, parece una exageración, pero parece que fuera una comedia, ¿no? Pero bueno.
Claro, pero lo que plantea es ya que haya incentivo para producciones internacionales, pero que se recorte para el cine nacional y en lenguas originarias. Eso es lo que
textualmente lo pone, ¿no? Textualmente pone que no se debe. Lo que quizá está generando una duda es cómo es que estamos favoreciendo a los cineastas regionales, por ejemplo, ¿no? En la ley vigente hay un concurso que es exclusivo para los cineastas de región. Esta es la forma como se viene ejecutando. Y esa es la norma que ha permitido que se hagan tantas películas, porque de otro modo tenemos que concursar todos los que somos de Lima y los regionales, ¿no? Y ahí es pues mucho más difícil, ¿no? Ya por múltiples razones, ¿no? Por ejemplo,
pues una de los subsidios, ¿verdad?
Muchos cineastas trabajan en su segundo idioma, ¿no? Postulan en su segundo idioma.
Y el proyecto de ley Tudela, ¿qué plantea para esta financiación a proyectos de regiones?
Sacarlo, ¿no? Y lo fundamenta así, no se debe, ¿no? Quizá el compañero tiene ahí la ley exactamente, ¿no? Pero dice, no se debe fomentar esta separación, ¿no? Esta discriminación, lo llaman discriminación positiva, ¿no? Yendo en contra de todas las declaraciones de la UNESCO, de las declaraciones de la ONU, que sustentan exactamente lo contrario, ¿no? Lo mismo sucede con la cuestión del enfoque de género, ¿no? Bajo la ley vigente, pues estamos consiguiendo, porque la ley lo permite, la ley lo fomenta, pues estamos consiguiendo que las mujeres tengamos cada vez más voz en la cinematografía peruana también, ¿no? Que se considere que de alguna manera, pues sí, hemos sido y somos todavía una población en desventaja, ¿no? Y eso no solamente sucede en el Perú, sucede en el mundo entero, ¿no? Y para ello los gobiernos del mundo entero toman cartas en el asunto, ¿no? Ahora se exige en la gran mayoría de festivales, de concursos, ¿no? Que sean 50% de películas dirigidas por mujeres y 50% de películas dirigidas por hombres. Por ejemplo, ¿no? Y este proyecto de ley Tudela va en contra de todo eso, de todo ese progreso al que el mundo, digamos, está encaminando. Es una ley retrógrada.
Daniel.
Sí, yo me fui por unos segundos y pido disculpas porque mi señal me jugó una mala pasada. Yo le estaba preguntando, señora Melina y con señora Melina León, que lo que plantea el proyecto de ley de la congresista Tudela es, mejor dicho, lo que critica es que se le otorgue subsidios al cine peruano, porque esto genera, dice, una discriminación positiva, no sé si se estaba refiriendo a eso, una discriminación positiva respecto del cine extranjero, al que quiere invertir. O sea, ¿estamos dándole prioridad con este proyecto de ley a un cine únicamente de visión comercial y mercantilista únicamente? Que es, digamos, claro, que es bueno, que es el que promueve entretenimiento, yo lo veo, etcétera, pero únicamente se está enfocando en eso.
Eso es lo que deja entender el proyecto, ¿no? De ley Tudela, que se está enfocando, que es un, por eso es que lo calificamos de un proyecto de ley mercantilista, ¿no? Y casi me falta la palabra exacta, pero es casi como extractivista, ¿no? Es la misma concepción de que el Perú solamente sirve, ¿no? Para proveer de materia prima, ¿no? Para proveer, en este caso, de locaciones para producciones extranjeras, pero que no somos capaces, ni debemos serlo, porque parece que somos incómodos, de crear cosas, ¿no? De crear ideas, de crear historias, de crear películas.
Ya el comunicado está firmado por varios cientos de personas relacionadas o vinculadas al cine, ¿no? ¿Y qué más van a hacer? Melina, ¿qué más vais a hacer?
Bueno, nos estamos moviendo en varios campos, ¿no? Primero, hemos comenzado por unirnos, ¿no? Eso ha sido bastante porque somos, como te repito, un grupo muy amplio, ¿no? Es gente de Piura, por supuesto, hay una gran movida por allá, por gente de Pucallpa está integrando. Entonces, lo primero es conservar ese espíritu, ¿no? De diversidad de voces, que es lo que estamos defendiendo, ¿no? Y nos situamos detrás de esa ley justamente por eso, ¿no? Porque es el fruto de eso. Y pues más adelante estamos también trabajando paralelamente de forma legal, ¿no? Para llegar al Congreso y tratar de tener una voz y tratar de que nuestros congresistas, nuestros ministros entiendan, y por supuesto el Ejecutivo entienda también que el cine es cultura y este proyecto de ley Tudela no concibe de esa manera y por tanto lo rechazamos.
Bueno, lo que llama mucho la atención es que para elaborar este proyecto de ley no se hayan reunido justamente con todos los gremios de personas vinculadas al séptimo arte en el Perú, ¿no? Hay gremios de directores, de camarógrafos, de productores, de trabajadores audiovisuales. Lo mínimo que se debió haber hecho debió haber sido conversar con ellos para, digamos, tener una retroalimentación y ver qué va a provocar este proyecto de ley. Esperamos que ahora sí, por favor, se reúnan en el Congreso con las personas vinculadas a estos gremios y asociaciones de personas vinculadas al cine peruano para que este proyecto, digamos, sea reevaluado, reconsiderado por sus propios proponentes. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.